El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 15 de septiembre. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Gracias por compartir un día más este ratito con nosotros. La crónica del deporte se parece cada vez más a una de sucesos y este viernes es un pleno al 15 al respecto. La Guardia Civil detenía ayer a tres canteranos del Real Madrid por un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual. Uno de ellos grabó sin consentimiento un vídeo en el que mantenía relaciones sexuales con una menor de 16 años y luego lo difundió a través de WhatsApp. Además, desde las 12, hace una hora, declara en la Audiencia Nacional el ya expresidente de la Federación, Luis Rubiales, acusado de un delito de agresión sexual, el famoso beso a Jennifer Hermoso, y de otro de coacciones, porque la jugadora denunció que tanto Rubiales como su entorno profesional la coaccionaron a ella y a su propio entorno para que justificara públicamente lo ocurrido. Y además, 41 jugadoras han comunicado esta mañana a la Federación que no acudirán a la selección española para los próximos compromisos. La nueva seleccionadora debe dar la lista a las 4 de la tarde, pero su mandato al frente de la selección nace realmente tocado. Imaginaos el panorama, desolador. Enseguida lo vamos a contar todo, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues acabamos de conocer que practicada la declaración de Luis Rubiales, que ha contestado al juez y a todas las partes y ha negado los hechos y que por parte de la Fiscalía se han interesado como medidas cautelares, comparecencias quincenales y la prohibición de una aproximación en un radio de 500 metros a la víctima y de comunicar con ella por cualquier medio durante la instrucción de la causa. Así que daremos la última hora de esa noticia en el informativo y también hablaremos de los efectos de las tormentas en la región en las últimas horas. Los servicios de emergencia han gestionado 460 expedientes por problemas de la lluvia. Ha habido 250 salidas de bomberos, sobre todo por garajes y sótanos inundados en municipios como Soto del Real, Manzanares, Algete, Coveña, Colmenar Viejo. En la ciudad, lo peor se lo han llevado a los distritos del este como Barajas o Villa de Vallecas. El alcalde Martínez Almeida acaba de hacer un balance, Mar García.
Solucionadas la mayor parte de las incidencias, lo peor para el barrio del aeropuerto, de nuevo inundado. El alcalde anuncia medidas para evitar este efecto recurrente de las trombas de agua en túneles. Lo peor, el de María de Molina, ya también solucionado y de cara al fin de semana, avisa el alcalde Martínez Almeida.
Todavía se espera que pueda haber lluvias, que son lluvias localizadas, pero que pueden ser trombas de agua en un determinado momento que por tanto pueden generar problemas como los que ha habido esta noche en la ciudad de Madrid. En todo caso, los servicios de seguridad y emergencia están por supuesto en alerta.
Son más de 50 salidas de bomberos, la mayoría por balsas de agua.
Llamamiento a la prudencia, la alerta amarilla por las lluvias se mantiene hasta las 9 de la noche en toda la comunidad. Y para tormenta la que se ha formado tras la expulsión del histórico socialista Nicolás Redondo del PSOE por sus palabras contrarias a una amnistía a los líderes independentistas. Desde el partido, la vicesecretaria general y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha justificado esa expulsión. Escuchamos también a Elena Valenciano, que fue vicesecretaria del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba.
El señor Redondo ha hecho de forma reiterada falta de respeto a las siglas de un partido centenario.
En nuestra etapa con Alfredo como secretario general, la cantidad de voces críticas que prácticamente todos los días escuchábamos, ¿no? Jamás se nos pasó por la cabeza expulsar a nadie, ¿no?
Y contra la amnistía va a protestar el Partido Popular. Hoy ha anunciado que esa protesta, que está convocada para el domingo 24, no va a ser en la Plaza de España, sino en la avenida de Felipe II. Y en estos días estamos hablando mucho de subidas de alimentos, del aceite de oliva, pero no es lo único. Escuchen a ver si adivinan.
Me costaba como 80 céntimos más o menos, ahora está casi el doble.
Carísimo, está muy caro. Costaba 1,50 y vale 2 euros y pico.
Es el arroz, ha subido un 22% en el último año. En el informativo les contaremos las razones y también lo que se prevé para los próximos meses del Toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles, os resumo lo más sustancial del día, que viene realmente cargado. 41 jugadoras han decidido no acudir a la convocatoria de la selección española en los próximos compromisos. Así se lo han comunicado esta mañana mediante una llamada telefónica a la federación. Todas ellas se reunieron de modo telemático anoche. Demandan cambios estructurales y profundos en la federación. La seleccionadora Montse Tomé dará su primera lista a las 4 de la tarde. Papelón y de los grandes el suyo. A todo esto, hoy comienza la Liga Femenina con un Valencia-Real Madrid. Estamos a la espera de que las jugadoras expresen los motivos a través de un comunicado público. El expresidente de la Federación, Luis Rubiales, llegó a las 11 y 10 de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional para declarar ante el titular del juzgado número 1, Francisco de Jorge. Este es el momento.
Señor Rubiales, ¿va a pedir perdón en algún momento a Jenny Hermoso?
Luis, ¿cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo, Luis? ¿Va a declarar?
Se le acusa de un delito de agresión sexual y de otro de coacción. Acudió acompañado de su abogada Olga Tubau, la misma que defendió al ex mayor de los Mossos por el operativo policial del 1 de octubre del 17. Esta mañana hubo reunión de los presidentes de las territoriales, la ha habido, la sigue habiendo, y a la 1:30 hay fijada junta directiva. Asunto urgente, la situación de la selección femenina y, por supuesto, el futuro de la organización tras la salida de Rubiales. Algunos, como los presidentes de la valenciana y de la madrileña, se ofrecen para ocupar la presidencia. Nombrar una gestora con Rocha al frente o convocar elecciones inmediatas a la presidencia, esa es la disyuntiva. Y puestos a los líos, ya los contábamos antes, la Guardia Civil detenía ayer a 3 canteranos del Real Madrid por un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual. Uno de ellos grabó sin consentimiento un vídeo en el que mantenía relaciones sexuales con una menor de 16 años y luego lo difundió a través de WhatsApp. Vuelve la Liga, llega la 5ª jornada, el primero en entrar en liza el Rayo, que recibe a las 9 al Alavés en Vallecas, con la intención de borrar ante su afición el 0-7 sufrido frente al Atlético. Francisco, el técnico, no está preocupado.
Para nada, al final estamos en el inicio, yo creo que no hemos enfrentado los dos últimos partidos equipos donde pues, no han hecho sufrir, un Atlético Madrid y el Real Betis, pero el inicio de la temporada pasada en esta misma jornada llevamos un punto más, ¿no? Vamos a conseguir puntos y con eso vamos a ir creciendo, yo creo que es primordial para un equipo como el nuestro.
El siguiente en jugar será el Atlético, que juega en Mestalla contra el Valencia mañana a las 4 y cuarto. Sin De Paul ni Soyuncu, bajas por lesión. Entra en la lista Jiménez, que aún no ha jugado esta temporada. Al hilo de los premios de PES, le preguntaron a Simeone quién es ahora mismo el mejor jugador del mundo.
El mejor jugador del mundo en estos momentos. Y Messi. Salió campeón del mundo. ¿Qué más tiene que ganar para seguir siendo el mejor del mundo?
Para el domingo a las 2 de la tarde, Getafe, Osasuna, Alderete y Lozano se entrenaron hoy por primera vez con el grupo tras sus compromisos con la selección. Partido en casa frente a un rival peligroso. Los azulones buscan repetir el triunfo logrado en casa contra el Alavés y Bordalás espera poder contar con los nuevos, incluido el británico Greenwood, aunque están todavía corto de preparación física.
Yo creo que vamos a poder utilizar en teoría a los tres, pero bueno, tenemos muy en cuenta la situación a nivel físico, sobre todo de Greenwood, que es el que ha estado más tiempo inactivo. El resto yo creo que vamos a poder, si no de inicio, sabéis que la plantilla no es una plantilla amplia y bueno, por lo menos estarán con el equipo casi con toda seguridad, a excepción de los lesionados.
Cerrará la jornada de entre los nuestros el Real Madrid, que recibe el domingo a las 9 en el Bernabéu a la Real Sociedad. Sorpresa en el Real Madrid porque Vinicius no está siquiera entre los nominados al premio de PES. Mañana sabremos si Ceballos y Mendy pueden entrar finalmente en la convocatoria. En segunda, sexta jornada se abre hoy con el líder, el Zaragoza, recibiendo al Racing de Santander. Mañana 6:30, Alcorcón Levante en Santo Domingo. Y el domingo 6:30, Elche Leganés. De Primera Federación destacamos el miniderbi mañana 7:30 en Valdebebas, Castilla Atlético de Madrid B. En baloncesto, mañana arranca oficialmente la temporada en España con la Supercopa que se celebra en Murcia y lo hace nada menos que con un Real Madrid-Barcelona que se disputa a las 6:30 de la tarde. Los madridistas han ganado las 5 últimas ediciones de esta competición, la pasada precisamente contra el Barça en Sevilla por 89-83. Vuelta ciclista a España, el Jumbo cambió el guión y esta vez arropó al líder de la general, al americano Kuss. Tanto Vingegaard como Roglic arroparon al americano en la ascensión a la Cruz de Linares, donde terminaba la etapa de ayer. Kuss, maillot rojo con 17 segundos de ventaja sobre Vingegaard. Así estaba el virtual ganador de la vuelta.
Creo que he merecido a este maillot y sí, cada día tengo más confianza. Siempre hay trampas, hay que estar concentrado y claro, la etapa en Navacerrada, parece muy, muy dura.
Extraordinario triunfo en la etapa del belga Benepoel, que llegó con 5 minutos de ventaja sobre el italiano Caruso. Hoy etapa llana entre La Bañeza e Iscar, con 177 kilómetros de recorrido. Mañana llega la Vuelta a Madrid, preciosa etapa con llegada en Guadarrama y 10 cotas puntuables, todas ellas de tercera. Y tenis, Copa Davis, España se mide hoy a Serbia en Valencia. Comienza en un par de horas, desde las 3. A los nuestros solo les vale ganar para seguir vivos. Es muy favorita Serbia, con Djokovic como referente. Nole defendía a Alcaraz, criticado por ausentarse de la cita tras la dura gira por Estados Unidos.
Yo también no he jugado todos los años para Serbia. Siento la necesidad para defender Carlos, porque lo sé, la sensación que tienes, que no, es normal, es una cosa normal, pero soy seguro que con 20 años tiene mucho tiempo de representar su país. Y que portará un Copa Davis seguramente para España.
1:11, vamos con todo. El expresidente de la Federación, Luis Rubiales, llegó a las 11:10 de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional para declarar ante el titular del juzgado número 1, Francisco de Jorge. Se le acusa de un delito de agresión sexual y de otro de coacción. Este era el momento en que llegaba la Audiencia Nacional.
Señor Rubiales, ¿va a pedir perdón en algún momento a Jenny Hermoso?
Luis, ¿cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo, Luis? ¿Va a declarar?
No ha dicho ni media palabra a la llegada, creo que tampoco a la salida. Allí en la audiencia está Lupe Ortiz, nuestra experta en tribunales. Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente no ha hablado ni al llegar ni al irse, algo que ha hecho a la 1:00 p.m. Ha salido acompañado por su abogada Olga Tubau, sin hacer, como decimos, declaraciones. Quien sí ha querido hablar con nosotros es la abogada defensora, la abogada de Jennifer Hermoso, Carla Val, que nos ha explicado que con lo que se ha desarrollado hoy ante el juez va a quedar muy claro que efectivamente ese beso no fue consentido, que todo el mundo podrá comprobarlo, que Jennifer Hermoso está muy tranquila, también agradecida por el interés que están mostrando los medios de comunicación para cubrir este asunto. Lo que podemos decir, tras esa comparecencia que ha durado en torno a 1 hora frente al juez Francisco de Jorge, es que el expresidente de la Federación ha respondido a las preguntas que le ha querido formular todas las partes, no solo el juez, también la Fiscalía y la abogada de la acusación y su propia abogada. En esa comparecencia él insiste en su versión, niega absolutamente los hechos. La Fiscalía lo que le solicita ahora al juez es que le imponga a Rubiales una serie de medidas cautelares, en concreto que se le obligue a comparecer cada 15 días en el juzgado y también una orden de alejamiento, una prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros mientras dure la instrucción de este caso. Una instrucción donde a Rubiales se le atribuyen, se le investiga por delitos, como dices, de agresión sexual y coacciones, delitos que suman ambos penas de hasta 7 años de prisión.
Lupe, tú ya has acudido a muchas situaciones como la de hoy. ¿En qué plazos nos movemos? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Pues lo más inmediato que tenemos que esperar ahora es la resolución que adopte el magistrado titular del juzgado de instrucción número 1 de la audiencia, Francisco de Jorge. Veremos si atiende esas peticiones que le hace la Fiscalía y obliga a Luis Rubiales a tener que venir aquí a la Audiencia Nacional a firmar cada 15 días y si le aplica esa orden de no poder acercarse a Jennifer Hermoso. Eso será lo inmediato. Pendiente está todavía una de las diligencias que ha solicitado la Fiscalía y es que escuche a la víctima de estos delitos, a Jennifer Hermoso, algo que de momento el juez no ha acordado, pero entendemos que será lo próximo que haga, teniendo en cuenta que ya ha escuchado la versión del investigado, la versión de Rubiales. También está pendiente el magistrado de que le llegue todo el material audiovisual que ha solicitado a diversos medios que recogían ese momento en que le da el beso a la jugadora de la selección española, lo ocurrido en el palco, los vídeos que hemos visto cuando Jennifer Hermoso comenta lo ocurrido en el autocar de la selección española. Todo ese material también va a ser analizado en la instrucción de esta causa e iremos viendo qué pasos se siguen dando hasta que el juez decida si hay material suficiente como para enviar esto a juicio y veríamos a Luis Rubiales sentado en el banquillo de los acusados o determina que no hay hechos de una entidad como para poner en marcha un juicio contra el expresidente de la Federación. Para eso queda tiempo y el plazo es amplio. Tenemos que tener en cuenta también que tiene pendiente el juez preguntar a Australia si los hechos allí también son delitos, lo que se llama la doble incriminación, y es un requisito indispensable para que aquí se pueda seguir adelante con una investigación penal como es esta. En definitiva, quedan varias diligencias, desde luego la más importante y la que podría ser más inminente es citar a Jennifer Hermoso en calidad de víctima de esos delitos, del delito de agresión sexual y el de coacciones, para que ella explique, como hoy ha podido hacer Luis Rubiales, cuál es su versión de lo que ocurrió durante la celebración del Mundial de Fútbol Femenino.
Y lo último es una nota de ambiente prácticamente, Lupe. Había una gran expectación mediática, se habla de 100 medios. ¿Cómo era la puerta de la audiencia esta mañana?
Como hace mucho tiempo que no se veía a las puertas de este tribunal de la Audiencia Nacional, medios nacionales, por supuesto, también internacionales, el New York Times, la CNN, televisiones alemanas, en fin, llegados desde todos los rincones. La expectación ha sido máxima desde primerísima hora. Había cámaras y fotógrafos colocados ya en las vallas dispuestas por la policía para que esto no se desmadrara en exceso. Medios, como decimos, que estaban ya aquí a las 7 de la mañana, teniendo en cuenta que Rubiales estaba citado a las 12, aunque ha llegado con bastante antelación, ha llegado a las 11 y 10 de la mañana. Muchísimos periodistas, un caso muy mediático que ha suscitado una enorme expectación, y no solo estamos medios de comunicación, muchos ciudadanos que se han acercado aquí para ver, para comprobar, para verle salir, para verle entrar y, en fin, para vivir lo más cerca posible cómo está siendo la cobertura de este asunto.
Gracias, Lupe. Un beso.
Un saludo. Hasta luego.
Es la última hora. Ha declarado ya Luis Rubiales en la Audiencia Nacional. Ahora habrá que esperar acontecimientos. ¿Creéis que es el único del día, lío del día? Para nada. El otro lío está instalado en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Las jugadoras de la selección, 41 jugadoras de la selección, es decir, 23 campeonas del mundo y otras 18, han comunicado esta mañana a la Federación que no van a acudir a la convocatoria, en el caso de ser llamadas, supongo que no lo serán, por parte de Montse Tomé, la seleccionadora nacional. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Así que el asunto se encona. Estamos a la espera de que emitan un comunicado público en el que expliquen los motivos de su decisión final. Anoche hubo una larga reunión telemática, pero está claro que piden cambios profundos y estructurales en la federación, ¿no?
Sí, eso es. Después de que a primera de la mañana supiéramos que se han puesto en contacto con la federación, entiendo que con Rafael del Amo, que es el máximo responsable del fútbol femenino ahora mismo, para comunicarle lo que tú has dicho, que inicialmente, mientras que no se sigan produciendo lo que ellos consideran, o ellas consideran, mejor dicho, más cambios en la estructura de la federación, no tienen intención de acudir a la primera lista que tiene prevista dar hoy a las 4 de la tarde, en su primera, además, comparecencia como seleccionadora Montse Tomé. Y veremos ahora, porque es verdad que estamos pendientes del comunicado, inicialmente estaba previsto para la 1:45, pero está demorando un poquito. Vamos a ver qué reclamaciones, porque entiendo que ahí dejarán ya claro cuál es la postura de todas las 23 internacionales, de que lo que piden a la federación. Y mientras tanto, pues ahora mismo ha tenido que concluir la reunión de presidentes de territoriales y tiene que estar empezando la reunión de junta directiva, donde imagino que el tema, uno de los temas estrella, tendrá que ser este, porque además en esa junta directiva deberá ratificarse a Montse Tomé como seleccionadora nacional, claro.
Esa es la segunda pregunta. Ahora ampliaremos lo de las chicas a la espera del comunicado. Se ha reunido esta mañana los 19 presidentes de las territoriales. Para la 1:30 estaba fijada la reunión de la junta directiva. Vamos a ver qué pasa, si hay junta gestora, si hay elecciones a la presidencia. Vamos a ver qué pasos toma esta directiva, ¿no?
Bueno, comisión gestora tiene que haber siempre, porque lo obliga la normativa, y además así, además, la propia federación lo comunicó el pasado domingo en cuanto dimitió Luis Rubiales. Ahora es falta ver qué postura prevalece, si la postura de convocar elecciones inmediatas a la presidencia y luego ya solicitar el adelantamiento de las elecciones del 2024 al primer semestre, o por el contrario, tirar con esa comisión gestora hasta esas elecciones del 2024. eso debe salir de hoy, pero es verdad que tiene que tener el refrendo del Consejo Superior de Deportes, con lo cual entiendo que a última hora de la mañana conoceremos cuál es la postura definitiva y cuál es el camino a seguir más inmediato de la federación.
Hay al menos dos que sepamos, el presidente de la Valenciana y el presidente de la madrileña, Paco Díez, que se ofrecerían para relevar a Rubiales en la presidencia en este tiempo intermedio, ¿no?
Sí, eso parece que serían los candidatos que podrían postularse para ese camino intermedio, pero veremos, porque luego también ya digo que está la otra postura que estaría refrendada y representada por Pedro Rocha, por el actual, que sería el que, digamos, sería la cabeza que se pondría al frente de este proyecto durante el tiempo en el que sea comisión gestora en la Federación Española de Fútbol. Ahora veremos a ver qué postura se adopta, y ya digo que va a ser clave.
Evidentemente, para el futuro inmediato de la Federación y del fútbol español, asunto estrella, como decías, el de la selección femenina, porque la cosa se encona y empeora y se pone más grave después de la decisión que han tomado las 41 internacionales que han comunicado su no disponibilidad a la Federación. Ramón, un abrazo, mil gracias.
Nada, a ti, ahora.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laura, ayer hubo una larga reunión telemática de estas 41 al menos para tomar una decisión definitiva. No ha sido una decisión fácil porque no todas estaban en la misma línea. Algunas querían adoptar una línea más dura, como la que finalmente se ha impuesto, y otras pensaban que con la marcha de Rubiales, la marcha de Bilda, el ofrecimiento por parte de la Federación y Rafael del Amo de nuevos cambios podía bastar en principio, ¿no?
Sí, ha habido división de opiniones, pero bueno, al final la decisión ha sido unánime y absolutamente contundente por parte de las futbolistas. Estamos esperando que se haga ese comunicado oficial, pero bueno, la postura es absolutamente clara. Renuncian a la selección española. Estamos hablando de campeonas del mundo,
sí, sí.
Todas las campeonas del mundo, además de también las futbolistas que no habían acudido a aquella convocatoria por todo el lío de las 15. Fue una reunión larga, como dices, ya tardía, a las 9 de la noche arrancaba una reunión telemática y que fue más allá de la medianoche. Y la contundencia, como decimos, y la claridad de sus argumentos clara, que dejan claro que pese a que haya salido Bilda y Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol, consideran que los cambios no son los suficientes. Se quejan sobre todo del Departamento de Comunicación, del trato que han recibido con aquel comunicado de Jenny Hermoso, que no hizo Jenny Hermoso y sin embargo publicó la Federación Española de Fútbol, el vídeo editado de su celebración en el autobús quitando hierro al asunto del beso, y bueno, y sobre todo se centran en una persona, Andreu Camps,
que era la mano derecha de Rubiales,
secretario general de la Federación, mano derecha de Rubiales, y que sigue en su cargo. Así que, bueno, pues papelón esta tarde. Veremos a ver si se cambia o no la previsión. Montse Tomé comunicaba ayer la federación también a última hora, esperando un poco el sí de las futbolistas para ser convocadas. Ese sí no se ha producido. Parece que no se va a producir por lo que estamos contando. Y a última hora de ayer también hacían la convocatoria de la presentación de Montse Tomé esta tarde como seleccionadora en la Federación Española de Fútbol para dar su primera lista de convocadas. Pero claro, si se consideran no convocables las futbolistas, pues va a ser una lista que no va a poder tener lugar. Así que esperaremos también acontecimientos.
Un pelotazo a nivel nacional e internacional. Imaginaos por un momento que fuera un equipo masculino que tiene más repercusión mediática, el que gana el Mundial, y a las 3-4 semanas todos los que lo ganaron, más otros 18 importantes que podrían entrar en la lista, se niegan a ir porque la federación no les ofrece las garantías necesarias. Están en este momento la posición de fuerza que les da el título, Carlos.
No, evidentemente. Ellas en su momento ya dejaron claro que necesitaban y que pedían cambios estructurales, y como venimos contando, entienden que la salida de Rubiales y de Bilda no es lo suficientemente estructural ni profunda como para decidir que vuelven a la selección nacional, aunque, bueno, como tú dices, se sigue demorando el tema del comunicado y a lo mejor hay noticias, porque empiezo a leer cosas ya de si hay algunas que empiezan a lo mejor a bajarse del barco, hay informaciones de otros compañeros de otros medios de comunicación, que puede haber jugadoras que a título individual, bueno, por eso yo creo que se está demorando tanto el comunicado, porque tampoco creo del todo que sea fácil en estos momentos poner a todas de acuerdo, teniendo en cuenta lo que se están jugando y a lo que pueden ser, en este caso, sancionadas, ¿no? En el caso de que
bueno,
se
bueno, acuérdate lo que se tardó en emitir un comunicado por parte de los internacionales masculinos sobre el asunto de Jennifer Hermoso, y fue un comunicado de mínimos y hubo una larga discusión y gente que opinaba diferente de otra.
Claro, es que, por ejemplo, en la cadena se le están contando ahora mismo que están recibiendo la federación emails de jugadoras, entre las que hay al menos una campeona del mundo, asegurando que ella sí es seleccionable. Es decir, que ahí abre una división y que tras la llamada de este viernes, algunas han escrito a título individual. Con lo cual, pues el barullo es tremendo, el jaleo es tremendo y me imagino que entre ellas, si no se ponen de acuerdo, va a ser complicado.
Pasa la hora que si no hay unidad entre ellas, se debilitan claramente.
Claro, evidentemente.
Sí, no, claro. Es que las primeras informaciones nos apuntaban a que era una decisión unánime por parte de todas, pero bueno, también ayer se hablaba de que había división de opiniones, que había algunas que no lo veían absolutamente claro, que consideran que es una situación demasiado drástica y que los cambios que se han hecho, pues ya sí son suficientes. Existió esa también dicotomía, ¿no?, cuando pasó lo de las 15, ¿no?, las que decidieron ser bastante más contundentes con sus peticiones, y luego pues las que sí se consideraron seleccionables, y esa división sobre todo Madrid-Barcelona que surgió en el seno de la selección española de fútbol con las jugadoras de uno y otro equipo. En cualquier caso, es verdad que hace falta que expliquen la situación
con claridad, además,
con claridad para saber de qué estamos hablando, pero vamos, también hay que reconocerles esa valentía, ¿no? Es verdad que están ahora mismo desde una posición donde se sienten fuertes con ese campeonato del mundo, pero es de ser muy valiente el tomar este tipo de decisión, porque te estás además exponiendo a una posible sanción, a una posible multa e incluso a una inhabilitación de por vida para acudir a la selección española de fútbol.
Que supongo que no ocurrirá, porque eso ya sería el enfrentamiento absoluto con la federación, pero legalmente
podría ser así. Seguiremos muy pendientes, pero vamos, de momento no se produce ese comunicado y la cosa está muy caliente y nos esperan horas, la verdad, que muy tensas en la federación.
Estaremos pendientes. 1:26, aún hay otro lío importante.
El partido de la una en Onda Madrid.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de aquellas pistas de baile.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana.
Y finaliza la madrugada entrando en hipnosis.
De camino al amanecer con el mejor chill out, ambient, sonidos electrónicos.
Y en las tardes, además del deporte, pop nacional e internacional.
Bandas sonoras.
Canciones que hablan de Madrid.
Discos de oro.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto es Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
¿Cansado de tu vieja bañera? Pásate al plato de ducha. En Coisa, del 18 al 22 de septiembre, te cambiamos la bañera por un plato de ducha desde 1.390 euros, todo incluido. Ven a Coisa y pásate al plato de ducha. Más información en grupocoisa.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 28 minutos, tres canteranos del Real Madrid, uno del Castilla y dos del Real Madrid C, fueron detenidos ayer por la Guardia Civil. Hay un cuarto jugador implicado que de momento solo ha declarado como investigado. Se les acusa de un delito de revelación de secretos. Fueron puestos en libertad una vez que se les volcaron sus teléfonos móviles, la información que contenían. Uno de ellos mantuvo una relación sexual consentida con una menor, una chica de 16 años, pero grabó la relación en vídeo y luego la difundió a través de WhatsApp sin el consentimiento de la chica. Los otros dos también difundieron el vídeo, Carlos. Así que lío al que respondió el Real Madrid con un comunicado durante la tarde.
Sí, en el que simplemente reconoce que son cuatro los futbolistas que fueron detenidos por la Guardia Civil y que prestaron declaración en la mañana de ayer. Dice textualmente, comunica el Real Madrid que ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y tres del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp escuetamente, cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas. De momento es lo único que ha declarado el Real Madrid al respecto.
¿Cuándo ocurrieron los hechos? Fue durante el mes de junio. ¿Dónde? En Mogán, en Gran Canaria. ¿Cuándo y dónde fueron denunciados? La madre presentó denuncia el pasado 6 de septiembre en Santa María de Guía, Las Palmas, al tener conocimiento de la difusión del vídeo. ¿Qué juzgado lleva el caso? El número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que fue el que ordenó a la Guardia Civil que investigara los hechos y procediera a las detenciones. El atestado que suponen las declaraciones de ayer ahora es transferido al juez, que les puede llamar en cualquier momento para declarar. ¿Y a qué penas se exponen? El Código Penal establece penas que van hasta los 5 años. Al tratarse de una menor, los penalistas consultados hablan de una posible pena de entre 3 años y medio a 5 años para el que grabó y difundió el vídeo. Y hay un supuesto, atención, de pornografía infantil al tratarse de una menor que agrava sustancialmente las penas. Obviamente, en el Madrid esto ha debido caer como una bomba, porque es un club que además todos lo son, evidentemente, pero que intenta velar por un comportamiento coherente y que se pueda ejemplificar ante la sociedad, ¿no?
Sí, ayer por la tarde nos contaban que evidentemente el lío que se formó fue interesante ayer después del entrenamiento, bueno, en el Real Madrid sobre todo, del que fueron, como decimos, arrestados y llevados a comisaría para tomarles declaración a 3 futbolistas de ese segundo filial del Real Madrid. El movimiento evidentemente fue intenso porque lógicamente esto, como tú dices, en el Real Madrid se vigila de una manera extraordinaria y no se puede consentir en el caso de que todas estas pesquisas iniciales se confirmen, y si se confirmara el delito, evidentemente el club tomará medidas contundentes.
Nos preguntamos si los clubes advierten a sus jugadores de cantera de los riesgos que contraen con las redes sociales, con este tipo de actuaciones. El experto en canteras aquí en Onda Madrid es Fran Garrido. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Advierten los clubes, especialmente los demás estructura, de todos los riesgos que contraen estos jugadores jóvenes?
Pues sí, la verdad que sí, y cada vez más porque cada vez el problema de las redes aumenta, ¿no? Y cada vez empiezan también los chicos antes a manejarlas y bueno, pues como eso es algo que está en el día a día de la juventud de la actualidad, pues se advierte sobre todo de las consecuencias que puede tener a nivel negativo. Hay una parte positiva que en realidad también que está ahí, pero luego hay una parte negativa muy grande que es la que los clubes intentan hacer ver a los chicos para que tengan mucho cuidado y no se produzcan casos como el caso lamentable que estamos viviendo ahora.
Bueno, aquí más que redes estamos hablando de un grupo de WhatsApp o de una serie de números de WhatsApp que han recibido ese vídeo. Yo no sé qué se le pasa por la cabeza a estos chicos tan jóvenes, entre 19 y 21 años más o menos, para contraer estos riesgos tan tan enormes que pueden marcar su carrera y su vida, ¿eh?
Pues sí, porque al final es verdad, hablamos de WhatsApp como algo más privado, pero es que no deja de ser también una red, ¿no? Porque ahora ya sabemos que tenemos la posibilidad en esta aplicación de tener grupos, que se pueda difundir de una forma enorme por la cantidad de alcance que puede tener en todos los contactos que tengas. En fin, al final es otra forma de red, ¿no? En cuanto a lo que se le pasará por la cabeza a estos chicos, no lo sé, de verdad, porque es difícil ponerte en la situación, ¿no? De hacer temas como este o de compartirlo, no sé con qué fin, con el fin de no sé si es mira lo que he hecho, pero es que las consecuencias que tiene en este caso, además, es lamentablemente más para la propia víctima, ¿no? Que al final estamos hablando de situaciones que son súper complejas y luego a la larga lo que decías tú ahora mismo es fundamental, que se puede cortar de raíz la carrera de chicos que pueden tener una progresión enorme en el fútbol, que puede ser su profesión y que por casos como este, pues puede dejar de serlo, pero de una forma radical.
Bueno, el club ha hecho un escueto comunicado, pero está claro que a medio plazo tomará las determinaciones oportunas, ¿no? Porque este es un caso que ensucia de alguna manera también la imagen del club en su conjunto, ¿no?
Claro, aquí se ve todo el mundo dañado, los propios protagonistas y el propio club, que es quien los tiene bajo su cargo, entre comillas, en este caso a nivel deportivo, pero claro, también a nivel social, porque si se está hablando continuamente precisamente de los problemas que puedes tener en cuanto a las consecuencias que se pueden producir derivadas de este tipo de situaciones, pues el club también se siente mal en el sentido de, oye, no habremos hecho todo lo posible o no habremos llegado de la forma que teníamos años que ha llegado para que esto sí se haya terminado de dar con estos chicos, pues bueno, son también consecuencias que el propio club pues lamentablemente sufre, y luego por no hablar de las familias y de ellos y de la víctima también a nivel personal. Bueno, pues yo creo que las consecuencias que va a tener para ellos no van a ser nada buenas, y el club lógicamente va a tomar medidas.
Fran Garrido, un abrazo, mil gracias.
Igualmente, otro para vosotros.
Bueno, yendo con lo puramente deportivo, tenemos ya fecha para el primer clásico de la temporada, Carlos.
Eso es, va a ser el sábado 28 de octubre, prontito, 4:15 de la tarde. Recordemos, se juega primero en Barcelona, ese Barcelona-Real Madrid, y además en un lugar poco habitual como es el Lluís Companys.
Es verdad, es una cosa bastante curiosa esta. Sorprendente, sorprendidos en el Real Madrid por el hecho de que Vinicius no aparezca siquiera entre los nominados al premio de Best que entrega a la FIFA al mejor del año. Tampoco está Griezmann, por ejemplo, en el Athletic, que tampoco, que también estarán francamente sorprendidos. Pero es que ni aparecerá, está Declan Rice, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, o por ejemplo Brozovic, el croata, incluso Julián Álvarez, que Julián Álvarez el año pasado jugó muy poquito en el City, o sea que tampoco fue una cosa que... Sí, llama la atención, solamente hay un futbolista español en esos candidatos a recoger el premio de Best, que es Rodri, el centrocampista del City. De la Liga Española, el único futbolista de campo es Gundogan, y es relativo, porque claro, Gundogan llega a esta nominación por su temporada en el City, desde el Barcelona no ha hecho nada. Y luego sí, están en el tema de los porteros, es el único jugador del Real Madrid, Thibaut Courtois, entre los 5 seleccionados candidatos, y Ter Stegen, pero no hay más representación de la Liga Española, y desde luego de los equipos madrileños el único es Courtois, porque no aparecen por ningún lado.
Bueno, de cara al partido del domingo, 9 de la noche, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad, Ceballos y Mendy, ¿entrarán o no entrarán en la convocatoria, Carlos?
Pues ahí están, tiene más opciones Mendy que Ceballos, de todas formas, porque hoy, por ejemplo, Mendy ha completado el entrenamiento en su totalidad, es verdad que a una menor intensidad. Ceballos no lo ha hecho de forma total, completa. Mañana van a ser los dos sometidos a una prueba, ya un entrenamiento más intenso, y si están bien van a ser convocados, pero ya digo, se va a tomar la decisión mañana, aunque tiene más opciones Ferland Mendy que Dani Ceballos de estar el próximo domingo en el banquillo del Bernabéu.
En busca de la quinta victoria consecutiva, el Madrid líder con 12 puntos. ¿Algo más de los blancos, Carlos?
Nada, mañana la última sesión de entrenamiento, 11 de la mañana, rueda de prensa de Ancelotti en esta vuelta del Campeonato Nacional de Liga.
Antes de ir con el Atlético, acabamos de recibir el sonido de la abogada de Jennifer Hermoso, Carla Ball, en la puerta de la audiencia una vez que ha declarado Rubiales. Esto es lo que ha dicho.
Estamos muy satisfechos con la declaración de hoy, como acusación particular. Os quiero trasladar el agradecimiento por vuestra atención y la espera que habéis tenido esta mañana y todas estas semanas para dar cobertura al caso. Y además, os quiero decir también que creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que por lo tanto, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país, ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento. Y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala. Como estamos en un momento muy incipiente del procedimiento, vamos a esperar a hacer más valoraciones.
¿Cómo está Gina?
No hay consentimiento, alto y claro, lo ha dicho Val, la abogada de Jennifer Hermoso. Ahora el Atlético. Que juega en Mestalla frente al Valencia del Pipo Baraja mañana 4:15 de la tarde, con bajas el equipo del Cholo Simeone, Laura, que al menos va a recuperar a Jiménez, eso sí.
Sí, va a recuperar a Jiménez y también Samuel Lino, que
entra,
ha estado entre algodones durante estos últimos días con una contractura, pero bueno, pues él y Xavi, que también tenía algún problema, sin problemas van a poder estar mañana en ese partido ante el Mestalla, pero por contra pierde a Rodrigo De Paul. Se confirma, el Atlético de Madrid ha hecho un comunicado sobre su parte médico del jugador argentino. Recordamos que tuvo que retirarse en el último partido con su selección ante Bolivia con un problema muscular, y se confirma en ese parte que sufre una lesión en el muslo pendiente de evolución. Se habla de que seguramente, bueno, esté seguro el partido contra el Valencia en Mestalla, pero que seguramente
Lazio
también estará, será baja para el partido de,
luego viene el derbi,
de Liga de Campeones. Así que Rodrigo De Paul se une a las bajas de Coque, que está ya en el tramo final de su recuperación, pero va a seguir siendo baja. Reinildo, Memphis y Soyuncu, recordamos también, con un problema inguinal que ha venido con molestias de su selección. Así que 5 bajas para mañana para el Cholo Simeone en el partido ante el Valencia en Mestalla. Le han preguntado por este contratiempo, la baja de Rodrigo De Paul, y él asume que son cosas que pasan en las selecciones y que les ha pasado.
Nosotros tenemos muchos jugadores también en la selección, que eso genera
encontrarnos a veces con lo de Rodrigo, por ejemplo, pero sabemos que es parte del andar y de lo que puede suceder, enfocarnos en los jugadores que pueden estar y obviamente potenciar a los jugadores que van a competir.
Y le han preguntado también por el regreso de Jiménez, que entra o va a entrar en la convocatoria para viajar a Valencia.
Es que ni jugó en pretemporada ni en la temporada, 0 minutos.
Las cuentas las echa Simeone, 2 meses lleva sin competir Jiménez y bueno, pues parece bastante prematuro que vaya a ser de los de inicio mañana en Mestalla. Habla de que está recuperado, que es una buena noticia, pero que seguramente va a tener que esperar su momento desde el banquillo.
Bueno, viene casi 2 meses, si no me equivoco, entre recuperación y puesta a punto de la mejor manera. Esta fue la primera semana que trabajó con nosotros, lo hizo muy bien, así que ahí está convocado, esperando si le toca empezar o preparado para lo que le toque dentro del partido.
¿Por dónde puede pasar el 11 de mañana, Laura?
Pues con Oblak en la portería, parece que Riquelme va a ser el sustituto de Gianni Carrasco.
En la izquierda.
En la izquierda, en el lateral zurdo. La duda también en el lateral derecho, si Azpilicueta o Nahuel Molina, que también, bueno, pues viene Azpilicueta. Quizás esté un poquito más descansado que Nahuel,
es que no jugó con España.
Que Nahuel Molina, y bueno, pues esa es la duda en el lateral derecho. En el centro de la zaga se mantienen Witsel, Savic y Hermoso. Jiménez, como decimos, tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. Por delante, Pablo Barrios actuará de 5 y con Marcos Llorentes y Lemar en los interiores. Y arriba, pues ahí no hay dudas, Griezmann y Álvaro Morata serán los atacantes en el Atlético de Madrid.
21 días sin competir lleva el Atlético de Madrid, porque recordad que el último partido con el Sevilla fue aplazado por la dana que ese día atacó aquí la Comunidad de Madrid un domingo por la tarde. Fue una decisión acertada para evitar problemas.
Desde el 28 de agosto, la goleada en Vallecas al Rayo Vallecano. Desde ese día no compite el Atlético de Madrid, aunque sí muchos de sus jugadores internacionales con sus selecciones.
Pero la Liga empieza hoy, Rayo Alavés, 9 de la noche en Vallecas, García Verdura, el catalán Lopita, lo contamos aquí íntegramente en la sintonía de Onda Madrid desde las 8:30. El Rayo, 6 puntos, viene de 2 derrotas consecutivas frente al Atlético y el Betis. Antes había ganado a domicilio Almería y Granada. Lo primero que quiere Francisco, el técnico, es olvidar el accidente de la goleada contra el Atlético, ese rotundo 0-7. Y está seguro de que la afición, a pesar de eso, va a estar con el equipo desde el minuto 1.
Nuestra afición es muy inteligente en este sentido. Nosotros vamos a tratar de revertir aquello que pasó, que lo olvidamos desde el siguiente día. Y bueno, y volver a ser el equipo en casa agresivo, un equipo que al final busque de primer momento también la victoria, siendo equilibrados también en defensa. Hemos trabajado la semana para contrarrestar lo bueno que tienen a la vez y para intentar hacerle daño. Ya digo, al final nuestra gente va a estar del primer minuto como siempre y nosotros trataremos de darle una buena alegría para empezar la quinta jornada, ¿no?
Run run en la portería, veremos si mantiene a Dimitrievski o da paso a Dani Cárdenas. Dimi llegó con molestias que luego se quedaron en nada después del compromiso con su selección. Andan tocados en Teca, Falcao y Trejo, este ya no jugó de hecho en Sevilla contra el Betis. El 11 podría ser este: Dimitrievski en la portería, tal vez Cárdenas, Bayiu, Pacha, Espino, Leyen, Aridane, Óscar Valentín, Unai López en el doble pivote. De Frutos podría entrar en la banda derecha, jugando Isi en la media punta, Álvaro García en la izquierda y Raúl de Tomás como referencia. Le preguntaron a Francisco, el técnico, por De Frutos y la posibilidad de que juegue hoy, y lo dejó entrever.
Sí, es una posibilidad, sí, es una posibilidad. Óscar ya la semana pasada no estuvo en Sevilla, ha venido arrastrando también unos problemas, ya ha empezado a entrenar esta semana. Jorge, la verdad que está entrenando muy bien, que el otro día en Alcorcón hizo 45 minutos fantásticos en la primera parte y que lo único que hace es subir la competitividad del equipo, ¿no? Al final yo creo que tenemos que buscar lo mejor de cada uno y bueno, es una posibilidad que pueda tener minutos mañana, incluso desde el inicio, sí.
El Alavés viene también con 6 puntos, ha ganado sus 2 partidos de casa contra Sevilla 4-3 y Valencia 1-0, perdió los 2 partidos fuera, ambos por la mínima, 1-0, el primero en Cádiz y el segundo en Getafe. Vamos a ver si hoy pierde por tercera vez consecutiva. Y ahora el Getafe. Domingo 2 de la tarde, Getafe-Osasuna, Getafe 4 puntos, Osasuna 6, esta mañana entrenamiento en Getafe, en la Ciudad Deportiva, y rueda de prensa de Bordalás. La ha seguido con atención Gonzalo Fontán. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
El Getafe, que viene de perder 2-1 contra el Real Madrid, se le escapó el empate en el minuto 95. En casa, ojo, empató a 0 con el Barça y ganó 1-0 ante el Alavés, o sea que de momento lo está haciendo bien. ¿Qué sabemos? ¿Qué ha contado Bordalás?
Sí, sí, ha hablado José Bordalás en rueda de prensa hace apenas un rato. De cara al partido frente a los Osasuna, se ha mostrado muy con muchas ganas de volver a competir. Y como no podía ser de otra forma, el nombre propio ha sido Mason Greenwood. El ariete inglés está ya a las órdenes de Bordalás y no se ha perdido la oportunidad de preguntarle sobre su situación. Bordalás ya cuenta con él, pero hay que ir paso a paso.
Agradezco que me preguntéis por qué han sido, como sabéis, los últimos en llegar. Greenwood es un... hay, yo creo que una gran esperanza y expectativa por verle vestido de corto. Hay que saber que ha estado un año y medio sin competir, parado. Y bueno, está en ese periodo de adaptación y de ponerse al nivel de sus compañeros. Tenemos que tener paciencia, cuidarle y poco a poco, bueno, pues el día a día nos irá diciendo cuándo está en condiciones de poder competir y de poder ayudar al equipo.
Otro de los jugadores que ha sido nombre propio es Mauro Amrambarri. El centrocampista uruguayo ya disfrutó de minutos en su partido frente al Real Madrid y todo el mundo se pregunta si será ya titular. Bordalás cree que deben cuidarle, no sin perder la oportunidad de bromear un poquito sobre su estatus en plantilla.
Está muy bien y la verdad es que también nos dijo que temía porque Yené le quitase el puesto, ¿verdad? Bueno, veremos a ver, ¿no? A ver si... Si es capaz de llenar y quitarle el puesto, sabemos que es un magnífico jugador y que está con mucha ilusión, pero también todos sabéis que viene de un periodo de mucha inactividad, de estar casi un año inactivo. Es un excelente profesional, tiene unas ganas enormes, pero también tenemos que cuidarle porque lleva mucho tiempo parado. Pero contentos porque es un grandísimo jugador, un jugador muy importante del equipo.
El equipo se medirá a los Osasuna el domingo a las 2 de la tarde en casa. Cabe mencionar que los Osasuna va como un tiro lejos de casa tras obtener sus únicos 6 puntos como 2 victorias como visitante.
Eso es, así que cuidadito con el equipo de Jagoba Arrasate. Podría volver, bromeaba Bordalás con ello, Gené al centro de la defensa y entrar Mauro Arambarri en el medio junto a Maximovic. Recordemos que en el Bernabéu jugó con 3 centrales, pero en el último partido en casa contra Alavés jugó con 2. Duarte y Mitrovic fueron los que jugaron aquel día en el centro de la zaga, así que en función del dibujo también variará lógicamente el 11 que pueda alinear Bordalás de cara a ese partido importantísimo domingo 2 de la tarde en el Coliseo. Vamos con la Liga en Segunda División, jornada número 6, comienza hoy, juega el líder, el Real Zaragoza, que tiene 15 puntos, es el único que ha conseguido el pleno, recibe al Racing de Santander. El Alcorcón juega mañana a las 6:30 de la tarde frente al Levante. El Alcorcón que tiene 5 puntos y que viene de arrancar un empate ya en el tiempo añadido frente al Eldense. Este es Fran Fernández hablando del partido de esta noche frente a un Levante que siempre es un rival de cuidado y que persigue lógicamente el retorno a la Primera División.
Es una semana muy corta de trabajo, así que lo principal que los futbolistas recuperen bien después de un gran esfuerzo, de jugar una parte entera con un jugador menos y además jugar contra un rival que ha tenido 3 días más de descanso que nosotros. Estoy viendo al equipo bien y estamos ya preparando lo mejor posible el partido contra un gran rival como es el Levante.
El Levante, que es séptimo con 8 puntos, un Levante que jugó el viernes de la semana pasada y el Alcorcón ha jugado el lunes de esta semana. Así que, como decía Fran, 72 horas menos de descanso. Eso será mañana, el domingo a las 6:30, Elche-Leganés. Un Leganés que ha comenzado francamente bien, el mejor arranque de la historia, 4 victorias consecutivas. Es verdad que nunca ha ganado en Elche. Este es Borja Fernández, el entrenador, hace un ratito, hablando sobre los retos de la temporada. No se quiere dejar obnubilar por este comienzo.
No es que no sea mucho de estadísticas, que el otro día os decía que no era conocedor del dato, que quizás es un error mío no conocer el dato, por ejemplo, de que no el Leganés no había ganado nunca en Eibar. El de esta semana sí lo conocía, he venido preparado para ello, pero sí le doy importancia. Lo que no quiero es que esos datos nos lleven a tener mayor o menor miedo a afrontar un partido. O sea, creo que los récords o los datos muchas veces están para romperlos. Y este año estamos en ese camino, así que ojalá rompamos más.
En Primera Federación hay partidos chulos este fin de semana. Por ejemplo, Carlos, tenemos mini derbi mañana en el Tiestéfano.
Eso es, de los 4 equipos madrileños que están en Primera Federación, como los tenemos divididos, hay 2 en el grupo 2, en este caso los 2 filiales, Castilla Atlético de Madrid B, mañana en el Tiestéfano a partir de las 7:30 de la tarde. Hace mucho tiempo que en esta categoría sí. No se enfrentaban los filiales. subió este año el Atleti y puede ser otra vez posible. Y en el otro grupo, en el que están los otros dos brasileños, los otros dos madrileños, el Fuenlabrada y el Rayo Majadahonda, grupo 1 de Primera Federación. Mañana también, 5:30 de la tarde, Barça Athletic Fuenlabrada. Y quedará para el domingo a las 6 de la tarde aquí en el Cerro del Espino, Rayo Majadahonda, Celta B.
Y la Liga Femenina por fin arranca hoy después de dimes, diretes con este lío de la selección, con la huelga que impidió jugar la primera jornada. Comienza con la segunda jornada de Liga que arranca esta noche en Valencia.
Eso es, con un Valencia-Real Madrid a las 9 de la noche. Ese es el primer partido de esta temporada para la Liga F. En cuanto a los madrileños se refiere, mañana 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Y el próximo sábado, es decir, mañana también, partidazo aquí en Madrid. Madrid Club de Fútbol recibe al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, te iba a decir, también tenemos ya el resultado de la previa de la Liga de Campeones Femenina, que se nos había quedado ahí en el tintero, que la juega el Real Madrid. Sí. Si pasa esta eliminatoria, ya accede directamente a la fase de grupos. Le ha tocado el Vålerenga de Oslo, primer partido en Oslo, 10-11 de octubre, la vuelta en el Di Stéfano, 18-19 de octubre.
Bueno, muy favorito el Madrid, creo, ¿no? Sí. Para pasar esa eliminatoria. Sí. Y ahora baloncesto. Arranca oficialmente la temporada de básquet con la Supercopa de España, que se celebra desde mañana en Murcia, a las 6:30, Real Madrid-Barcelona, posteriormente UCAM-Murcia-Unicaja. Uno de nuestros gurús del básquet aquí en Onda Madrid es Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Bueno, Madrid-Barça mañana, no sé si con más incertidumbres en el Barça, porque ha renovado mucho más la plantilla y obviamente ha tenido muy poquito tiempo de entrenamiento.
Sí, es evidente, ¿no? Es evidente que el Real Madrid llega pues con un equipo que ya se conoce, con un entrenador que se conoce, con un jugador además como Facu Campazo, que ya conoce además el entorno, los jugadores, y que su adaptación va a ser muy rápida. Y un Barcelona muy bueno, pues que con muchas incógnitas, ¿no? Sobre todo con un entrenador sin experiencia y que bueno, que por lo que se ha visto en los partidos de pretemporada está proponiendo un baloncesto más ofensivo, no hay tanto control sobre los jugadores, hay más libertad, pero bueno, veremos a ver los cuatro fichajes de jugadores que yo creo que tienen bastante nivel de ACB y habrá que verlos en Euroliga, pero al final bueno, será un derbi que llega pronto, pero al final es un derbi que los dos equipos querrán ganar.
Bueno, muchos ojos puestos en Facundo Campazzo, lógicamente, que es la gran novedad. Tuve la oportunidad de ver el otro día el partido contra Unicaja, hubo cosas que no funcionaron, pero él tuvo ratos en los que realmente deja destellos de una clase extraordinaria, ¿eh?
Sí, para mí es el fichaje más importante de Europa. Mira que como hemos comentado, ¿no? Ha habido equipos que se han reforzado muy bien, Panathinaikos, Estrella Roja, Partizan, pero creo que es un jugador diferencial como ya lo ha demostrado muchas veces en Europa antes de irse a la NBA, incluso el año pasado en el Estrella Roja. Su adaptación va a ser muy rápida y va a ser un jugador muy importante, ¿no? Va a ser clave, porque además no es solo ofensivamente, sino que defensivamente es un grandísimo jugador. Y bueno, creo que junto a Gaby Deck y Edith Tavares es un triángulo muy importante que le va a dar mucho éxito al Real Madrid.
Bueno, este es un torneo que no es el más importante. El Madrid ha ganado las 5 últimas ediciones. Si lo ganas, te dirán es un torneo menor, pero si lo pierdes y empiezas perdiendo contra el Barça, ya empiezan a torcer el morro más de uno, ¿no?
Sí, es el típico tópico de que de los cuatro títulos es el menos importante, que llega muy pronto. Como decía Chus Mateo esta mañana, que hay diferentes ritmos los jugadores, algunos que vienen del Mundial, otros que han empezado a entrenar y con pocos partidos, pero evidentemente los dos equipos van a querer ganar. Es enfrentarte además en semifinales contra todo un rival como el Barcelona, y bueno, es el típico torneo que si lo ganas bien no pasa nada, pero si lo pierdes, cualquiera de los dos equipos que pierda además en semifinales, bueno, empiezan un poco la temporada cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, hay que llegar bien en febrero, a partir de febrero, que es cuando empieza la Copa del Rey, los playoffs de Euroliga, y es lo que al final te da la nota del final de temporada.
Alza el telón la temporada de baloncesto con el primer título oficial y lo contamos mañana aquí en directo en Onda Madrid también con Nacho Rodríguez. Nacho, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Vuelta ciclista a España. Quedan 3 etapas, Carlos, pero sí. Después de el acuerdo interno de Jumbo, está claro que el americano Kuss, salvo accidente, va a ser el mayor rojo y se va a llevar la vuelta, ¿no?
Sí, porque bueno, la etapa de hoy realmente no va a pasar nada, es una etapa llana, 177 kilómetros y medio entre La Bañeza e Iscar. Mañana está la etapa de Madrid, 208 kilómetros, la más larga de la vuelta y con esas 10 cotas puntuables de tercera categoría entre Manzanares, el Real y Guadarrama. Jumbo tiene equipo de sobra para controlar la carrera. Ayer, en esa subida a la Cruz de Linares de primera categoría, ya Vingegaard levantó un poco el pie del acelerador, incluso le dejó entrar 9 segundos por delante a Sepp Kuss, que ahora mismo es líder de la general y está a 17 segundos el corredor danés. Roglic está a 1.08. Bueno, creo que ayer además Vingegaard reconocía que le debían esto a Kuss, ¿no? Por todo lo que trabaja habitualmente a favor de ellos en el resto de rondas, en el Tour, en el Giro. Y Kuss ayer, cuando le preguntaban si ya se veía campeón, casi con el mayor rojo en la castellana el próximo domingo, decía esto.
Todavía no, esperamos, pero hoy ha sido un paso adelante para asegurar el maillot y sí, tengo que dar gracias a mis compañeros por ayudarme toda la etapa y en el final. Estamos contentos cómo está la general. Como dije antes, tengo que decir gracias a ellos por apoyarme y tirar toda la subida final.
Ayuso cuarto, Landa quinto, Enric Mas sexto. No les ha dado a ninguno para llegar al podio, Carlos.
Están los tres muy metidos en el pañuelo, entre ellos, claro, porque Ayuso es cuarto a 4 minutos, Landa es quinto a 4.19 y Mas es sexto a 4.30. Pero yo creo que era muy revelador lo que decía Enric Mas ayer al término de la etapa de cómo está él y diría yo que el resto de ciclistas detrás de los del Jumbo.
Hemos tenido 2-3 días muy muy duros para mí y no es que vaya a no perder tiempo, sino es que no puedo más. Ojalá en 2 días nos cambien las sensaciones y podamos pensar o soñar en eso, porque por ahora ya te digo que estoy cao.
Estoy cao de más, es muy aclaratorio de cuál es la situación en la que se encuentra él y seguramente otros muchos después de la paliza de la Vuelta. Motor, Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, primeros entrenamientos libres esta mañana. ¿Cómo llegan los nuestros? ¿Cómo está Verstappen, que no ha ganado nunca allí? Juanma Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Así es, primeros entrenamientos libres los vividos esta mañana en Singapur, donde ha comenzado mandando Ferrari, más optimistas los de Maranello, donde parecen haber superado problemas del pasado en este tipo de circuitos urbanos. Solo hay que mirar la clasificación. Charles Leclerc ha sido primero, con el madrileño Carlos Sainz segundo, relegando a Max Verstappen a la tercera posición. Por cierto, un Max Verstappen que se quejaba insistentemente del comportamiento del coche aquí. Fernando Alonso ha sido octavo, a 6 décimas de los Ferrari, por detrás de McLaren, por detrás de Mercedes, quizá algo más retrasado de lo esperado, pero hay que tener en cuenta que ha rodado más vueltas que nadie, buscando la configuración óptima, en un circuito que, recordemos, ha sido modificado en su parte final, tendrá menos curvas, una larga recta, y donde hay que ver también, en cuanto a las incógnitas, cómo afecta esto a los distintos equipos. Pues horarios clave, mañana clasificación 3 de la tarde y el domingo, recordemos, 62 vueltas por delante a partir de las 2 de la tarde.
Y recordad, en apenas una hora en Valencia, Copa Davis, España-Serbia. España necesita ganar para mantenerse viva, luego tendría que ganar a Corea del Sur, solo de ese modo llegaríamos a jugar la fase final entre los 8 mejores. Pero Serbia es la gran favorita, nosotros no tenemos a nuestros mejores jugadores y ellos cuentan con Djokovic, nada menos, el número uno del mundo. Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa lleno de directos. Vamos a estar en la federación, no solo por la reunión de la Junta, sino también por el comunicado de las jugadoras diciendo que de momento no vuelven a la selección. Otro de los temas del día es la declaración de Rubiales en la Audiencia Nacional ante el juez. Además, seguimos pendientes de esa noticia sobre los 4 canteranos del Real Madrid denunciados por la difusión de un vídeo sexual de una menor. Hablamos de Vinicius, al que la UEFA ha ignorado en los premios de BES. Repasamos además lo que tenemos por delante con la jornada de Liga y también os contamos nuestras retransmisiones deportivas del fin de semana en Telemadrid. Torneo de Brunete de fútbol, la final y también la final del Villa de Madrid de tenis. Además, os mostramos las conclusiones del buen impacto en el turismo de nuestra ciudad gracias a la MadCap.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Desde las 8 y media transmitimos el Rayo Alavés desde Vallecas todo el fin de semana aquí en Onda Madrid, lleno de deporte, con el partido de la Onda, Madrid al tanto y pole position. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid,